mencionábamos al inicio del programa, esta movida desde PAMI, que fue a nivel nacional y que la ciudad de Bahía Blanca es protagonista, porque pusieron en marcha una unidad de aislamiento transitorio destinado a la atención de los y las pacientes en diversos grados de dependencia con sintomatología leve de COVID-19. Es la cuarta unidad de este tipo que PAMI pone en marcha en todo el país. Por eso, para hablar de esto, está en línea Paola Huedo, quien es la directora de PAMI en la ciudad. Paola, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Tomás. Buen día, Gretel. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Paola, una medida que la verdad que cuando arrancábamos el programa la celebrábamos, teniendo en cuenta que es una unidad de aislamiento transitorio que quizás sea destinado también a personas mayores.
Claro, es que esa es la idea y por eso le pusimos con diversos grados de dependencia, porque yo en lo personal creo que las dependencias no solo tienen que ver con una cuestión etaria, pero sí hay personas que necesitan cuidados más específicos que otras. Y en este momento la ciudad y en general el país no tiene unidades de aislamiento para esto, para personas mayores de 60 años o para personas que tengan diversas necesidades distintas a las que tienen las personas autoválidas. Así que la verdad es que era una necesidad muy importante, no solo, insisto, a nivel local, sino a nivel nacional. Así que estamos muy contentas de poder tener esta clase de unidad de aislamiento en la ciudad para darle respuesta a las personas que tienen estas particularidades y necesitan o bien ser aisladas, o bien, como fue lo que conversamos con los distintos hospitales prestadores de PAMI, también va a estar a disposición para aquellos pacientes que estén internados en remisión de síntomas, obviamente por COVID, puedan terminar de permanecer su estadía clínica en esta unidad y que eso pueda favorecer el girocama hospitalario, que sabemos que hoy está absolutamente crítico.
Paola, ¿qué capacidad van a tener estas unidades de aislamiento transitorio?
Esta que inauguramos, que pusimos en marcha en Cuyo y Rosario, tiene disponible 20 camas con atención médica, servicio de enfermería, mucha atención profesional específica, por supuesto que todo el servicio de hotelería correspondiente, y es un lugar, como decíamos recién, que está específicamente adaptado para sillas de ruedas y todo lo que tenga que ver con diversos grados de dependencias.
Me parece interesante esto que planteabas recién, Paola, que tiene que ver con la articulación entre los hospitales de la ciudad y la región con este nuevo espacio, estas nuevas unidades de aislamiento transitorio, teniendo en cuenta que es uno de los reclamos que se han realizado de los distintos nosocomios de la ciudad. Pienso en las UCMAS que puso el municipio cuando empezaron a ponerse en marcha en los distintos puntos de la ciudad. Bueno, una de las cuestiones que se planteaba era la complejización de estos espacios para que también pudieran acceder personas mayores. Y por el otro lado, los hospitales pidiendo que haya una articulación directa para poder trasladar pacientes con sintomatología leve. Digo, ¿estas unidades van a funcionar de esta manera? ¿Va a haber una articulación, un trabajo mancomunado? ¿Cómo van a funcionar?
Sí, exactamente así. Primero esto, reforzar esa necesidad que evidentemente existía y que además se vio agudizada durante el último mes, que la situación de camas es bastante crítica. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos desde que estamos trabajando en esta suerte de UCMA fue conversar con los 5 hospitales prestadores de PAMI, que son el JAM, el privado, el español, el italiano y el municipal, para contarles de esto, para charlar de cómo iba a ser la permanencia y la derivación a pacientes a la unidad de aislamiento. Cada uno de los hospitales puso un referente hospitalario que va a coordinar esas derivaciones para que esté en contacto con la médica que coordina la UAT, que así llamamos a la unidad de aislamiento, para que haya una comunicación bien fluida, además también todo el proceso, digamos, de administrativo de control de derivación de pacientes. Así que sí hicimos como un circuito que lo conversamos con los hospitales y además lo protocolizamos para que quede claro cómo iba a ser no solo la derivación de pacientes de los hospitales a la unidad de aislamiento, sino al revés, porque también, digamos, los hospitales tenían que tener un compromiso de que cuando esos pacientes, en el caso de que se descompensen, digamos, fueran tomados rápidamente por el sistema institucional, ya que de ahí es de donde concurren. Así que eso lo hemos trabajado muy bien. Asimismo, dimos en la semana, por supuesto, aviso a la región sanitaria del municipio, que también, digamos, la ciudad contaba con esta unidad de atención. Así que la verdad que sí, con los hospitales lo trabajamos insisto, de manera en conjunto, y además protocolizamos ese sistema, lo pusimos por escrito y todos los directores y directoras tienen el protocolo en su poder.
Paola, buen día. Tomás Casella te saluda. Quería preguntarte, y teniendo en cuenta, ¿no?, esta gran preocupación que tienen directores, directoras de hospitales con el tema del recurso humano, me imagino que poder conseguir trabajadores, trabajadoras que puedan desempeñarse en estos cuidados para 20 personas no debe haber sido una tarea sencilla.
No, totalmente. La verdad es que los insumos, el personal, nada es sencillo de conseguir y de coordinar en estos momentos. Así que bueno, la verdad es que eso también implicó un esfuerzo económico por parte de PAMI y de la Dirección Nacional, que como ustedes bien decían, es la cuarta a nivel país, digamos, no es que hay de estas unidades por todos lados, sino que realmente PAMI hizo un esfuerzo para que hoy en Bahía Blanca tengamos esta unidad de aislamiento, con todo lo que eso significa, como fue buscar recursos humanos, insumos. Nosotros tenemos ahí disponibilidad de oxígeno, que si bien no, digamos, los pacientes para que ingresen a la UAT tienen que cumplir con cierto score clínico, ¿no?, que significa que son pacientes que son COVID leves, que necesitan cuidados mínimos. Y esos cuidados mínimos también están protocolizados y también están por score. Y uno de los puntos de corte es la saturación de oxígeno, que tiene que ser mayor o igual a 95. Y es en este sentido en el que tampoco pueden ir personas que tengan dependencia respecto al oxígeno, pero sí contamos con oxígeno por si un paciente eventualmente lo requiere. Quiero decir, la unidad está absolutamente equipada, y eso no solo de mando de gestión, sino de apoyo económico por apoyo o financiamiento completo de la UAT. Así que realmente ha sido un esfuerzo, pero ese esfuerzo va en línea con todo la decisión política del Gobierno Nacional y también de PAMI de seguir, digamos, cuidando y protegiendo la vida de cada argentino y seguir sosteniendo económicamente todo lo que tenga que ver con lo sanitario. Y asimismo a esta población en particular, porque la verdad es que los protocolos, lo que nos decían era que nosotros, las personas mayores o que tenían factores de riesgo, tenían que ser inmediatamente hospitalizadas. Entonces tampoco al principio se pensaba en unidad de aislamiento para esta población, pero bueno, después ustedes han visto cómo va evolucionando el dinamismo de la enfermedad y cómo va cambiando los criterios también en función de la cuestión sanitaria. Así que bueno, ahora evolucionamos un poco de ese parámetro protocolizado para que hoy sí las personas mayores, tal vez cuando este score lo permita, puedan tener cuidados mínimos extrahospitalarios, con todo lo que eso significa, insisto, para la situación crítica de camas. Así que ha sido un gran esfuerzo, que viene en línea con los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional y PAMI también en términos de sostener el sistema sanitario, y que por supuesto que es muy necesario para las personas afiliadas y para las personas afiliadas que tienen diversos grados de dependencia que claramente no podían encuadrar en los criterios de ingreso de las UCMAS actualmente.
Paola, me quedo con esto último que recién planteabas, que por los protocolos decía que las personas mayores tienen que ser inmediatamente hospitalizadas y que quizá por eso no se han pensado otras medidas. Digo, sin embargo, en estos últimos meses, y particularmente en la ciudad de Bahía Blanca, se vio contagios en personas mayores dentro de estas casas de cuidado o espacios de cuidado, que se implementaron estas medidas de burbujas.
Sí, totalmente. Bueno, es que justamente hay que siempre estar muy atentos, estudiar mucho y ir también observando qué es lo que han hecho otros países que han atravesado esta enfermedad mucho antes que nosotros. Y bueno, y las estrategias van cambiando y las estrategias además se van evaluando, ¿no? Y vamos viendo cuán efectivos eran o qué estrategia era mejor que otra. Y la verdad es que al principio tal vez se derivaban inmediatamente las personas que estaban en residencias para adultos mayores, también cuando el sistema hospitalario lo permitía, porque no tenía la ocupación que tiene hoy mismo, pero luego se vio que si la persona no tiene síntomas o tiene síntomas muy, muy leves, y por supuesto que la institución cuenta con las dimensiones adecuadas, la atención médica necesaria, la asistencia de enfermería, etcétera, digamos, el lugar tiene que cumplir requisitos para hacer los dispositivos burbuja, y los afiliados o las personas mayores, mejor dicho, o pacientes también tienen criterios clínicos que son mínimos, se puede realizar esa estrategia de burbuja, que es que las personas, hasta incluso el personal que trabaja, se queda en el lugar 14 días aislados, entonces uno o la ciudad, digamos, se garantiza epidemiológicamente que todas esas personas que posiblemente tengan el virus, porque ahora tampoco es necesario hacer hisopado en esos casos, sino que se puede confirmar por nexo epidemiológico, digamos, queden en ese lugar y esos virus que están en esas personas, digamos, no circulen. Y además no expones a esas personas mayores tampoco a ser trasladadas, cuando en realidad, insisto, no es que ese traslado va a tener un mayor beneficio, porque en realidad si no desarrollan mayores síntomas, digamos, y son, insisto, bien cuidadas en el lugar en el que están, es más que suficiente para atravesar la enfermedad. Pero bueno, eso, insisto, implica que uno tenga que tener, por ejemplo, el sistema de derivación muy aceitado, que tenga, claro, que haber un cuidado médico muy cercano, porque uno también tiene que observar muy de cerca. La verdad es que lo que también estamos viendo es que es una enfermedad que evoluciona muy rápido y que tal vez de un momento para otro ese paciente se descompensa. Y no estoy hablando solo de personas mayores, sino que eso también se ve en todos los cuadros etarios, que de un momento para otro esa persona descompensa y tal vez necesita asistencia ventilatoria u otros cuidados que son más complejos. Entonces, la verdad que tiene que haber un ojo técnico mirando todas esas personas y que además tiene que activarse inmediatamente el sistema de derivación por las características propias de cómo evoluciona la enfermedad.
Paola, quería preguntarte, y volviendo a lo que mencionábamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, veo que hay una mirada quizás un poco más integral al cuidado, no solamente viendo profesionales de la salud específicamente, médicos, digamos, sino también, por ejemplo, trabajadoras sociales. Veo que hay una mirada más integral en ese sentido.
Totalmente, eso es algo que en realidad PAMI tiene como institución, digamos, esto de pensar la salud no solo en términos institucionales o médicos, que por supuesto es central y es nuclear y es la cobertura universal que PAMI tiene que hacer, sino que además siempre PAMI, digamos, observa que hay otras condiciones, como toda la cuestión social de la vida de las personas, que es básicamente toda, que también tiene que ser abordada y fortalecida, porque eso condiciona de manera sustancial los procesos de salud y enfermedad de las personas. Entonces, es este el mismo argumento por el cual, por ejemplo, PAMI tiene todo un área de sociales que no solo, digamos, da eventualmente algunos subsidios para aquellos afiliados económicamente vulnerables, sino también que tiene todo lo que son talleres sociopreventivos, los cursos UPAMI, actividades de voluntariado, quiero decir, toda una suerte de actividades que pretenden que las personas tengan un envejecimiento activo, que tengan un desarrollo social, porque eso está bien probado en términos científicos de que mejora o bien los tránsitos que las enfermedades hacen por las enfermedades, o hasta a veces funcionan hasta de modo preventivo para el desarrollo de ciertos cuadros, y es esta misma filosofía la que se aplica también para las unidades asistenciales que PAMI pone en marcha. Entonces, por supuesto que uno tiene que garantizar, digamos, el cuidado clínico, sobre todo, como decíamos, con las características propias que tiene esta enfermedad, pero también tiene que estar mirando todo el resto, porque todo el resto, que a veces tal vez lo subestimamos un poco, es tal vez igual de fundamental que la clínica para todas las personas.
Paola, te agradecemos la comunicación.
Gracias a ustedes, Gretel y Tomás, por la difusión. Un beso grande.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Paola Huedo, directora de PAMI local. Bueno, hablando sobre esta puesta en marcha de las unidades de aislamiento transitoria en la ciudad. Es la cuarta unidad a nivel país que se instala, bueno, y esta cuarta es en la ciudad de Bahía Blanca, que va a permitir albergar a 20 pacientes de sintomatología leve contagiados por COVID.
Me parece muy interesante que llegue a esta ciudad con los números que mencionábamos, con las estadísticas de ocupación de camas, un 94% de la terapia intensiva COVID, un 90% de la clínica COVID, y estos espacios que servirán para descomprimir los hospitales, me parece que van a poder ayudar a este sistema extra hospitalario que se necesita en la ciudad, también haciendo foco en adultos mayores, que son quizás los que tenían ciertas restricciones a la hora de entrar a las UCMAS, lo mencionábamos recién, lo mencionaba Paola Buedo, así que me parece muy importante esta decisión para lograr descomprimir un poco el sistema hospitalario.
Ahí vamos, por Urbana.